Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. ¡Comenzamos!
Ya estamos en noviembre 2021, nuestro episodio 39 de Farándula 021. Ay, el tiempo vuela, Pilar Bolívar, dime si no.
No, hombre, vuela y súper vuela. Y la verdad es que yo estaba súper triste porque no había podido venir al podcast, pero ya estoy aquí feliz de la vidurria.
Qué bueno,
en este
mi amor.
Episodio número 39.
Pero no vino no por huevona, hay que aclararlo. Fue
no,
por
que
trabajadora.
Se aclare, la verdad, sí.
Por, nunca dijimos que huevona no, ni nada, no.
A veces sí es por el planchitex y otras cosas, pero sí, en no. Esta ocasión les Yuri, la cantante sí. Calva, que no, de verdad sí fue porque estaba chambeando, porque todo tenía que quedar súper bien en los chicos de la banda.
Bueno, aquí está Mere, aquí Alejandro Broff, Merengón, que ya eres famoso como Merengón.
Como Merengón, ya, la gente me rebautizó como tal.
Ya lo quieren hasta para los anuncios de las gasolineras, fíjate.
¿Y por qué es Merengón?
Mauricio pregunta que por qué es Merengón. No, Mauricio, estás genial. No. O sea, le llevamos diciendo Merengón 5 años y hasta ahorita preguntas.
No es cierto, llevan diciéndole desde hace como 6 meses, pero creí que, o sea, en algún momento iba a tener una explicación de por qué Merengón.
Sí hay.
Hay una explicación. Mauricio, lo que pasa es que llevamos diciéndole Merengón desde hace mucho tiempo, pero no en su cara, ahora ya es en su cara.
Y salió sobre todo cuando empezamos a bajar al Averno.
Es que la Doñinini lo bautizó como Merengón porque mi Alejandro Bro, pues digamos que, mira, yo ya me aguantaba hasta que termine el maratón Guadalupe Reyes ya para empezar la dieta del kiwi. ¿No?
Es que mira, todo menos kiwi.
Sí. Mira, Merengón es el nombre como de la mascota de Miel Me Sabe, ¿no?
La botarga.
Pues,
la botarga.
Como la botarga de Miel Me Sabe.
Que es la pastelería deliciosa, ajá, de Alejandro Broff.
Entonces hagan de cuenta que es un merengue gigante que baila afuera de Miel Me Sabe. No,
porque le gusta vestirse de blanco también, y no, acuérdense.
Y porque ya se le está haciendo cuerpo de merengue.
Es la
verdad.
Es la combinación.
Un poquito de todo, un poquito
de
todo.
Ya ves, Mauricio, por tu pregunta, aparentemente inocente, nos acabamos de refinar a Merengón.
De merendar.
No, hubieran podido inventar algo más lindo.
No, pues la fue la Doñinini, nosotros lo queremos. Es para nosotros es el señor periodista Joaquín Alejandro Broff. Eso es para nosotros. Para la gente del Averno es Mere y ya. Mere.
Sí. Pero ya preguntan por Mere. Ya, en Mere. Redes, que es que Merengón, que, quieren, que no fue, que no, se bajó al Averno.
Le llegan
que
mensajes
no.
De mucha gente de Mere, te quiero merendar. Sí, o te llevo a merendar y luego merendamos, Mere.
Es Merengón, que tiene su pegue. Tiene su pegue el Mere.
Pero hay que hacerle como el mambo o la cumbia del merengón.
Vamos a componer la canción.
Me parece que sería una buena idea.
Me parece muy bien.
La cumbia del
merengón. Y que se la aprende el diablillo en el Avernillo.
Ya se aprendió la tómbola, no, pero ahora tiene que aprenderse unos villancicos. Ya viene la Navidad. Pero bueno, antes de cualquier otra cosa, quiero comentarles que ya saben que los chicos de la banda estamos en muy corta temporada en el Teatro Xola. Además, este fin de semana, este que viene siendo viernes 5, sábado 6, domingo 7, vamos a hacer funciones, pero con celebración de mi cumpleaños.
Sí.
Va a ser mi cumpleaños el 8 de noviembre, anótenlo por favor. Vamos a hacer meet and greet con la gente que vaya al teatro. Vamos a darles regalos nosotros a ellos, pastel en cada función, que son 4 funciones. Y para que, si estás ahora sí que andas bruja, como es la época esta de Halloween, si andas bruja, vamos a regalar 10 cortesías sencillas para la función del próximo sábado 6 de noviembre a las 8:30. 10 cortesías sencillas para el próximo sábado 6 de noviembre a las 8:30. ¿Cómo la consigues? Envía tu nombre completo por mensaje privado al Facebook de Los Chicos de la Banda y los primeros 10 que envíen su mensaje serán los ganadores. Si no fuiste de los afortunados, aprovecha el jueves 2x1 en Ticketmaster. Este jueves hay 2x1 en Ticketmaster. Aprovechen para ver Los Chicos de la Banda. Y bueno, repito, vamos a regalar 10 cortesías sencillas para la función de este próximo sábado, que es 6 de noviembre a las 8:30. ¿Ok? Bueno. Y ahora sí, empecemos con esto.
Ver o no ver.
O no ver. Y bueno, vamos a comenzar hablando de Last Night in Soho, que es una película. Pilar, cuéntanos.
Bueno, mira, la historia nos ubica en Inglaterra en época actual, ¿no? Y nos cuenta la vida de una joven con visiones paranormales que se muda de su pueblo natal a Londres a estudiar diseño de modas. Ella se instala en un cuarto, sí, de una gran casona en el Soho londinense. Y empieza a tener visiones y vivencias paralelas a la de una chica aspirante a cantante, pero que vivió en la década de los 60.
Y ya, párale de contar. Mauricio, ¿qué te pareció Last Night in Soho?
Yo tengo una relación bastante interesante con Edward Wright. A mí es un director que en su principio admiré por su técnica narrativa, pero nunca me gustaron sus historias. Y a partir de Baby Driver tengo algo que me mueve mucho de él. Para mí, el punto cinematográfico en el que está es el de la expansión narrativa. Es decir, cuando vemos películas de Almodóvar como Pepe, Lucy, Boom, como Entre tinieblas que he hecho yo y todas estas cintas, que son más de nicho, hay un punto en el que esos autores expanden su voz. Y el punto de un Almodóvar puede ser Todo sobre mi madre. O el punto de un Trier puede ser Breaking the Waves. O Wong Kar Wai in the Mood for Love. Su voz se vuelve de todos, y todos los que los amaban antes se vuelven detractores porque sienten que se vendieron y su narrativa se vuelve más convencional. Pero yo creo que aquí lo que Edward Wright consigue es una madurez narrativa. Se quita de encima esa necesidad de cortar ansiosamente y consigue una voz y una intensidad bastante, bastante contundente. Tiene una visión estética bastante espectacular sobre de lo que es el Soho londinense y sobre los 60. Y creo que la película un poco tiene problemas en su tercer acto, pero visualmente es una voz impactante que hace que la película se sostenga y que valga la pena verse. Aunque sí, no es su mejor película, no es una película perfecta. Si fueran 5 puntos tendría un 3.54, pero sin duda es una voz importante de seguir y es una película hermosa visualmente.
Sí, efectivamente no es una película redonda, pero yo sí la disfruté. A mí sí me gustó por muchas cosas. Creo que pues, es interesante esta narrativa, la estética también es muy interesante. Esta recapitulación de los años 60 es habilidosa, como por ejemplo esta tienda que suponemos es quizás la de Mary Quant en Carnaby Street, con esta mujer cantante que después entenderemos cuáles son las vicisitudes que enfrentan. A nivel personal también a mí pues me resultó muy atractiva porque yo estudié justamente en St. Martin's.
¡Ay, qué elegante, merengón!
De verdad,
no,
es exactamente...
¿No estudiaste en Janet Klein?
No, no. No,
tú yo, allá, muy allá. Bien. Ay, con razón, habla inglés re que te viene. Claro. Entonces,
sabe, y justamente, pues,
son los salones. O sea, es entrar a uno de esos salones y las clases verdaderamente las recuperan perfectamente bien.
Bueno, pero esto está precioso. La gente me va a regañar porque lo interrumpo. Sí, lo interrumpo.
Pero es una conversación.
Es una conversación y se friegan. Mira, escúchame, Mere. Sí, sí, sí. Todo lo que me dices, yo estoy de acuerdo contigo. Ajá. Pero la película, ¿qué te pareció?
No, por eso. Justamente, en ese sentido, a nivel personal, me parece muy bien lograda.
Te tocó.
Me lleva.
Ok, pero te divirtió. Te divirtió mi Mere.
Sí. Siento que se cae un poquito al final, que le falta al final redondear mejor. Pero sí se disfruta.
Pero sí te
y
gustó.
Sí, me gustó.
Mer está recomendando Last Night in Soho. Maniwis.
Me gustó también mucho Maniwis. Muchísimo. yo no sé mucho de moda y que si el Soho y que no sé qué. Yo te voy a hablar de la historia. Ándale. A mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho estos viajes de tiempo, que si de los 60s y que la época actual. Y sobre todo, pues sí, descubriendo la vida de esta mujer misteriosa que quería ser cantante en los 60s.
¿Sabes qué me pasó a mí? Es que ya me la han contado 37 veces esta historia. Perdón que se los diga. Y ahora que Mauricio señala que Edgar Wright es el director de Baby Driver, le pasa lo mismo que en Baby Driver. Se le cae al final espantosamente. Porque Baby Driver no te aguanta pues ahora sí que un análisis profundo y principalmente el final, porque es bastante absurda en esta época. Y esta también me pareció como de Hallmark, un poquito, no sé.
Un pelín, no sé. No creo que tanto, Horacio. A mí me gusta la forma en la que el director nos muestra una forma diferente de ir a los al otro tiempo, a los 60. Eso sí me gusta, porque eso no se ve muy seguido. Estas visiones de esta mujer totalmente enloquecidas, que no sabes si es realidad o no, creo que eso lo logra muy bien. Pero tiene un defecto que fue el que a mí me cayó gordín.
¿Cuál?
Que me aburrió. No me pareció divertida. Creo que sí los elementos los maneja bien, que sí tiene innovaciones con respecto a esto de la narrativa, y más en una historia de terror, en una historia, ¿no?, de terror psicológico también, como podría ser esta. Y podría haberme gustado, pero me aburrió por el ritmo de la peli.
Ok, vamos al momento decisivo. Mauricio Valle, ¿ver o no ver?
Por supuesto que ver.
Ok, Pilar.
Ver.
Broft.
Sí, ver.
Maniwis.
Clararira que ver.
Y yo digo no ver. Y ahora vamos a hablar.
Tajante.
No, yo a mí no me gustó. Pero la verdad es que mi paladar se ha sofisticado, fíjate.
Estás en tu derecho, está bien. Claro. Está bien, derecho, es tu opinión.
Porque más la vi, fíjese. Pues bueno, vamos ahora a hablar, híjole, ¿cómo han esperado esto? De la tercera temporada de la bioserie muy ficcionada de Luis Miguel, de Netflix. Y bueno, en esta ocasión, Luis Miguel cierra su serie, Mis Vidas Adoradas, contándonos, fíjense nada más, que le gusta el chupe harto, que quiere reconciliarse con su pasado, que le roban, tiene una relación muy tóxica con algo que parece ser Mariah Carey. Luego, por momentos, uno no sabe si estamos viendo la nueva película de Halloween, porque parece The Boogeyman, con esos prostéticos que le pusieron a Diego Boneta. Luego vemos a Diego Boneta en Lucha de Imitadores, intentando hacer a Luis Miguel. Es que en Venga la Alegría tenemos un segmento que se llama Lucha de Imitadores o Juego de Imitadores, ¿no? Y bueno, pues perfectamente hubiera dado el perfil Diego Boneta para ir a interpretar a Luis Miguel ahí, a ver si ganaba, ¿no? Uh-huh. Es verdaderamente asquerosa. Bueno, a ver, Pilar, ¿qué te pareció?
Lamentable. Cada vez va peor, como dijéramos. Peor lo estoy diciendo a propósito, porque es el adjetivo que le corresponde
sí,
a esta cosa.
No falta el que dice, a ver, ¿cómo critica la serie si dice peor? Es broma.
Es broma, y más para esta serie que es espeluznante. Y entendí una vez más por qué estos cambios de tiempo, y ahora cada vez son más pequeños, ¿no? 3 minutos, 1992. 5 minutos, 2018. 3 minutos, o sea, cada vez va más rápido,
no, pero
esto.
Que lo mejor que tiene la serie, si no lo han visto, eso sí vale la pena. Cuando llega Miguel Alemán Magnani, le dice, vamos a hacer una serie de tu vida.
Es
un momentazo.
Es que, ¿sabes
es
por qué?
Es como el cine dentro del cine,
exacto,
señores. La vida imita el arte.
Pero lo hacen para tomarnos el pelo.
No, pues claro.
Gachamente. Y entonces contar lo que ellos quieran contar y que cualquier episodio que nosotros tengamos duda o que preguntamos, oye, ¿y por qué los niños? ¿Por qué la esposa? Porque lo que preguntemos es porque no salió en esa temporalidad.
No, porque además él en Twitter publica poco porque creo que no escribe bien, pero bueno, publicó que la serie está muy ficcionada. Pero hay una parte también genial donde dice, de Araceli no vamos a hablar, o sea, para curarse en salud. Sí, sí, sí. A ver, Mauricio, ¿qué te pareció?
Definitivamente es un desastre, pero es menos desastrosa que la 2. La 2 es, no pasa nada, absolutamente nada. Esta parte de la metahistoria definitivamente se volvió un poco mi background watching, o sea, estaba haciendo cosas y la seguía oyendo hasta que de pronto dijeron, vamos a hacer una serie. Sí, dije, te cae que vamos a ir a la metahistoria de la serie de Luis Miguel, y ahí obtuvieron mi atención. Pero la parte donde él conoce a todos los productores, me parecía delirante estar viendo eso. Hay una cosa Porque sí, hay un tema ahí con la interpretación de Luis Miguel en su etapa mayor, ya más gordo, con todas las drogas y todo esto, que es una referencia de cine que para mí es muy específica, pero es, se fueron full Tropic Thunder, o sea, es en la que Robert Downey Jr. se pinta la cara de negro y es como esta metaficción porque están filmando una película en Vietnam y todo era delirante, o sea... Pero te lo juro que desde que empezaron con lo de vamos a hacer la serie, yo no paré de reír. De ahí en adelante me cautivó la serie. Todo lo que no había pasado en los últimos 8 capítulos, ahí dije, ok, vamos a entrarle a esto, está divertido. Porque te dan miles de cosas en qué pensar. Primero piensas, ok, lo están haciendo para deslindarse un poco del problema, ¿no? O sea, yo, productor, escritor, todos decimos, mira, pues él quería contar lo de que conoció a Michael Jackson, pero nosotros dijimos... Pero él dijo, pues vamos a hablar de lo que yo quiera, no de lo que ustedes quieran. Entonces puso límites. Entonces ahí hay como una justificación interesante de la visión creativa, ¿no? Que puede ser que esta metahistoria está ahí para lavarnos las manos de que, pues bueno, si él no hubiera estado, igual hubiéramos podido contar más cosas, pero él estuvo y ahí se contiene. Pero entonces le tuvieron que dar 2 capítulos y cacho a esto para eso o porque creían que era una buena historia y que era como... final Truffaut, así de Day for a Night, y vamos a ver cómo se hacen las series dentro de las series. Entonces, esa parte a mí sí me hizo interesarme y me divertí mucho porque es una serie chistosa. Estoy de acuerdo, el peor cast del mundo es el de Mariah Carey. Yo la veía y decía, le tuve que escribir a un amigo, ¿quién es esa? Y ya me dice, Mariah Carey, y yo no podía parar de reír. O sea, sí siento que la serie se volvió delirante. O sea, ¿han visto un meme que hicieron de la serie de Luis Miguel, que es un caballo? Tú ves la cola y es un caballo hiperrealista brutal. Luego son 2 líneas rectas, así hechas por un niño, por un bebé, ¿sabes? Como un tronco. Y luego a esas 2 líneas rectas le sale como un dibujito de estos de patitas que hace un niño, ¿no? Y entonces es temporada 1, el hiperrealista. 2, las 2 líneas rectas. Y 3, la carita del niño con pelito del caballo todo chuequito. Y digo, sí es cierto, o sea, en verdad no entendieron los límites de su historia. Y esta temporada es brutal, o sea, es desquiciante.
Pero brutalmente mala, Mauricio.
Le diste mucha
cara. Está en ácido.
Pero sí. Yo no entiendo en dónde le encontraste lo chistoso. Hay que estar verdaderamente, como dice Pilar, en ácidos, Mauricio. Sí.
Y la metahistoria y Truffaut y todo esto no lo veo.
No, yo no creo que ellos, Luis Miguel sabrá pues de lo que pedía pizza con trufas, no de Truffaut. Pero hay algo aquí nada más, perdón, Maniguis, porque la Maniguis ya quiere hablar. Algo quiero decir. Perdieron una gran oportunidad estos productores de hacer una serie digna, porque además la primera, digamos que fue chabacana, pero interesante, ¿no? Pero en la segunda y la tercera, ya que tenían dinero, tenían reconocimiento, tenían éxito asegurado, hubieran hecho una serie mexicana de buen nivel, porque todavía no lo logramos, y así benefician el mismo mercado de las series, el mismo mercado de la gente que trabaja, y por ende los productos mexicanos podrían venderse más caros, porque de todos modos, aunque estén en plataforma, hay A, B, C y D, y yo creo que esta, aunque exitosa, es D. Es decir, no les importa el éxito, pero si es un producto latinoamericano, no le invierten tanto como un producto anglosajón. Entonces aquí perdieron una gran oportunidad, Maniguis, perdón.
No, totalmente de acuerdo. Y es que tenían eso, la gran oportunidad, porque nunca fue la gran serie, ¿no, Maniguis? La verdad no fue.
No,
así
nunca.
De que, ay, wow.
Pero es lo que estoy diciendo yo, que aprovechando el éxito de la primera. Se ponen las pilas y cuentan más cosas y son más profesionales y le dan un nivel a la serie que quizás hubiera hecho que en otros lugares donde no conocen a Luis Miguel la gente viera la serie por su calidad, pero no, haz de cuenta que hicieron una mala telenovela de Televisa.
La teoría de las pilas y de las ganas, acuérdate que no funciona.
No, ya sé,
porque estos no tienen las herramientas intelectuales.
Me armo de un equipaso, porque
sí,
perdí una gran oportunidad. Además, oye, esto está en Netflix.
Dinero había.
Hay dinero, porque además, te cuento, hicieron la primera temporada y después pararon y empezaron a negociar ya realmente. Entonces, sí, había dinero. Lo que pasa es que
pero
no lo gastaron.
Pero también hay que tener herramientas para saber escoger un equipo que te va a llevar a otro lugar y estos pobres ni siquiera tienen eso.
No, se les fue cayendo. Imagínate cómo se les cayó, que ya en la tercera temporada mejor vela como farsa para que te rías, cuando no era el objetivo en realidad de la serie.
Y es un guacamole finalmente. O sea, narrativamente es desastrosa. No se entiende esto que dice Pilar como bits and pieces, pedacitos de cada cosa. sin una lógica de un momento hacia el otro, ya nada más yendo y viniendo, poniendo cosas estridentes, medio escandalosas, tratando de...
Y medio,
de...
Ale, porque bueno, tampoco sí, una pero... cosa que te deje yelé, así no, que digas, ninguna confusión. No. Aquí el...
Pero ni siquiera era algo interesante, entonces nada más algo llamativo como, como no. Para tener
y ahí les carnita, encargo, según ellos. Ahí les encargo el final. Es como de telenovela de Luis de Llano. No saben lo que es. Oye, Mauricio, una pregunta... ¿quién hizo los prostéticos? Tú que estás metido en ese mundo, porque pues hay que buscar a esa persona para mentarle la madre, no, en
para
serio.
Mandarle un curso.
Los prostéticos están, bueno, peor que, ¿qué te puedo decir yo? Los capítulos de las momias de Guanajuato que hicieron los 70, en sí, serio.
Las del santo, pues.
Tampoco le ayuda mucho la actuación, porque él siente que las trae y tiene como un compromiso con los prostéticos y se deja ir más duro. Y se vuelve muy forzado todo, o sea...
Tonado. Sí, pero la cara anaranjada y el cuello blanco, no, ¿qué pachó? No, o sea, terrible, eso sí no. Es de maquillista, de caracterizador.
Hubieran invertido bien en el maquillaje. Hubieran contratado a Paul Stanley para que hiciera a Luis Miguel ya de mayo, ¿no? No, qué asquerosidad. Y lo peor es que la gente la está viendo, la gente la está comentando, y entonces todavía no damos ese salto para hacer series robustas, series donde estas plataformas les den muchísimo dinero para producir padrísimo y que sean interesantes en todo el mundo. Aquí perdieron una gran oportunidad y yo creo que van a seguir en ese tenor porque eso sí, ahorrarse dinero les chifla. En serio. Bueno, vamos al ver o no ver. Mauricio, ¿ver o no ver?
Yo digo que sí la vean. O sea, sí véanla, pues.
No, ya tú, bueno. Tú que mira que, Mauricio, qué irresponsable, en serio. Pero bueno, muy bien, ya véanlo ustedes. Yo digo, pertenece al rubro de reembolsame Netflix, pero bueno. Dice Mauricio, si ya tiene Netflix, véanlo. Vean este trabajo, Pilar.
No ver, es una pérdida absoluta de tiempo.
Además, pregunto yo, ¿se van a enterar de algo que no sabían de Luis Miguel?
Nada.
Pues yo se van a divertir, la van a pasar bien incluso, ¿no?
Si odian a Luis Miguel.
Que
si
dices,
odian,
ah, sí. Ya está cantando, voy a ver ese, cómo lo hace y demás. Canta, no canta bien, no está cantando padre.
Pero es que Diego Boneta decidió que él era tan buen cantante que él podía hacer a Luis Miguel cuando la gran cualidad de Luis Miguel es su voz. Claro. Bueno, Alejandro.
No, ni remotamente.
Maniwis.
No, Maniwis, gracias.
Y yo también digo no ver. Y vamos ahora a hablar de algo que le chifló a Mere, que es Bake Off México, el gran pastelero, que está en HBO Max.
Pues ni tan me chifló. ¿Qué es esto? Pues es la versión mexicana, latina, de The Great British Bake Off, que es un programa muy exitoso, una fórmula majestuosa de pasteleros amateurs que se reúnen en una carpa a hacer recetas. Aquí, pues, la fórmula es como cara 10 celebridades. Está Yuri, está Cositas, está Omar Fierro, está Manuna. Un casting bastante raro, bastante diferente. Y, pues, bueno...
Ya dilo, pinche.
Muy pinche, pero además muy poco armonioso. Y se reúnen a, pues, una serie de retos en repostería.
Se reúnen a hacer nada, mi querido nada. Alejandro, porque, lo que son las tomas, que estamos súper acostumbrados a los buenos realities, ¿no?, de cocineros, de verdad, las cámaras nunca toman lo que están haciendo. Porque salen los pasteles como de la nada, como del horno mágico, Lili le di. O sea, es que no es creíble,
Te
¿eh?
Firmo, no es creíble. Hornearon ni un pastel. No saben siquiera tomar una cuchara miserable y de repente hacen unas cosas. El planteamiento mismo está mal hecho. El primer ejercicio, supuestamente, es un pastel tres leches decorado. Cualquier pastelero te dice que un pastel de tres leches no puede ir decorado. ¿Por qué? Porque justamente es tan humectado que no te aguanta ni un fondant, no te aguanta ni un buttercream. Entonces, ¿quién planteó estos retos? Y efectivamente, no ves cucharas, no ves... O sea, se les quema la leche de repente... prenden la estufa, se les hierve la leche y se les cae.
No lo están haciendo ellos, Alejandro.
Y saben hacer un pastel, un bizcocho, sin receta alguna.
Y luego el de los 15 años que me dices. Y luego dice una, ay, es que yo le puse una foto mía de los 15 años. Y digo, ¿y de dónde la sacó?
Las flores, de repente.
Como si son retos nuevos.
Bueno, pero es que hay una cosa aquí que es clarísimo también, es el asunto del presupuesto.
También.
Estoy seguro. Ya ven cómo a las producciones latinoamericanas las ven de lado, uh-huh. No creen en las producciones latinoamericanas. Entonces, lo que es evidente es que la versión inglesa debe de estar hecha con el protocolo correcto.
Yo la veo.
Para que entonces las celebridades aprendan o se note si cocinan o no cocinan. Aquí, como tenían que seguramente grabarlo en 2 días, agarraron el pedacerío de celebridades que encontraron. Anda, alemana, vente tú estás chistoso. Mira, tú vas a aportar una cuota de género.
Agarraron pues ni eso lo que explotan pudieron. No
explotaron. Pero sí se nota más falso que cuando veíamos una telenovela y dice que se van haciendo un pastel y ya sale el pastel decorado de Sanborns.
Es que es lo malo. Tal cual. Se les nota el truco, sí, Maniguis. Sí. No, me quedo 1000 veces, pero 1000 veces con MasterChef.
No, yo creo que
MasterChef está súper bien hecho.
Pero MasterChef está muy bien hecho. El Celebrity. Mauricio, ¿qué te pareció esta cosa llamada Bake Off México?
Sí, no me parece que funcione. Es muy complicado hacer que estos programas sean relevantes en un momento en el que estamos tan saturados de buenos programas, de concursos, de cocina, de hornear, de todas estas cosas. Y creo que en este tipo de espectáculo sí los gringos se pintan solos. Entonces es muy complicado que podamos igualar las cosas que están haciendo allá.
Bueno, los anglosajones, digámoslo. Ajá.
Todas las temporadas.
Pero lo hacen bien los ingleses y los gringos. Los dos, sí.
Todas las temporadas de The British Bake Off tienen un libro de recetas porque todo mundo quiere hacer la receta porque, como dice Pilar, es paso a paso. Los ves haciéndolo, equivocándose, mezclando aquí. Pero si ni siquiera se te antoja cocinar.
Pero es una franquicia, tendrían que haberlo hecho.
Respetado la Biblia.
Pero hay un punto en el cual yo creo que los dueños de la franquicia dicen, ay, mira, con que me paguen lo que tiene que ser, lo hagan como quieran. Porque de todos modos, a lo mejor, consideran que somos ciudadanos de segunda.
Horacio, pues, ¿por qué desperdiciar una vez más la oportunidad? Es lo que tú estabas diciendo. Creo que tenemos, para ese programa, tenemos de verdad las herramientas para haber logrado hacer algo muchísimo más digno,
bueno,
de verdad.
Yo te platico una cosa.
Ponte una serie.
Te voy a contar una cosa. En Venga la Alegría hacemos un concurso de chefs que se llama El Gran Chef. Uh-huh. Y está mucho mejor. ¿Por qué? Porque realmente todos tuvimos que cocinar. Todos tuvimos que llevar nuestros elementos para poder llevar a cabo nuestro platillo. Se hace contrarreloj y se hace en vivo y funciona, que tiene 5 puntos de rating.
Es a lo que voy. Exactamente, este formato era bastante posible.
Claro,
¿no? Muy fácil. Aparte, las celebridades ni siquiera explotan la personalidad de nadie. Todos están como a disgusto, perdón, pero no se ve que haya un equipo padre entre ellos, ¿no? O sea, no hay química. No. Más que armonía, yo diría que lo que no hay es química entre ellos por la misma producción que no lo está propiciando. ¿Sí me explico?
Ay, claro. Porque se ve que lo grabaron en chinga. En una semana se lo echaron todo.
Y que además tuvieron errores y de repente... ay, ¿cómo le haces? Pues edítalo. Y entonces todas las reacciones son forzadas.
No, es un horror.
Se ven pegadas. Sí, de verdad es
verdaderamente
desastroso.
Asqueroso. Mauricio, ¿perdón?
Angélica Vale, que es quien lleva el programa, la verdad es que hace su mejor esfuerzo. Está bastante encantadora, pero no lo logra. Pues no. Por los mismos elementos están batidos.
Porque acuérdate que un programa es un trabajo en equipo.
No subió el pastel.
No subió esta cosa. Bueno, Mauricio, ¿ver o no ver?
No ver.
¿Pilar?
No ver.
¿Alejandro?
No ver.
¿Maniguis?
Clararira que no.
Y yo digo no ver. Y vamos a pasar, damas y caballeros...
del pink al punk.
Y ya está el consentido Mario Lafontaine. Un aplauso a Mario.
Muchas gracias, hermoso, queridísimos. Te quiero, Magis.
Yo más, Pilu, Mau, querido Horacito y todo el equipo.
Mario, vienes drogado. No, es cierto, es broma. Ay, no te enojes.
Las dejé hace muchos años.
Tarde y drogado.
Dice Mario, las dejé nada más que no sé dónde. Estamos bromeando. Sí. Bueno, hoy traemos 2 lanzamientos. El nuevo álbum de Durán Durán, Gloria de los 80, y el nuevo álbum de Lana del Rey. Magis, elige tú cuál quieres que analicemos primero.
Vámonos con Future Past de Durán Durán.
Por favor. Mario, ¿qué opinión te merece?
Una de las pocas bandas ochenteras, queridos, que no se ha quedado atrapada en el loop eterno de la nostalgia. Eso es de aplaudir. Ha sabido evolucionar con el tiempo. Future Past está integrado por 12 tracks. Es un LP que presenta una banda en plena forma, con 4 décadas detrás, que se reflejan en la perfecta ejecución de sus respectivos instrumentos, voces y en el cuidado detalle de cada tema. Aquí en este disco está plagado de colaboraciones de alto calibre. Sobresale, por supuesto, la figura enorme de Giorgio Moroder. También está Mike Garrison, conocido por su trabajo con David Bowie. Otra pieza fundamental es Graham Coxon, guitarrista de Blur. Y está Mark Ronson y otros productores. Es realmente destacado. El disco tiene momentos evidentemente funky, porque siempre ha hecho Duran Duran este rollo funky synth. Hay una canción que se llama Give It It All, que es totalmente bailable. Hay otra que tiene reminiscencias ochenteras, que te vas de inmediato a sus primeros discos, al Río, o al primero, al Planet Earth, que se llama Invisible. Tiene Wing, que es un atmosférico down tempo. Tiene Tonight United y Beautiful Lies, en donde Moroder se luce y pues está presente todo el tiempo en su sonido que conocimos a través de Donna Summer. Y está Falling, el tema con el que cierra este disco, que es el número 15 de esta icónica banda británica. En síntesis, de verdad yo creo, queridos, que este disco está a la altura de sus mejores, mostrando a un Duran Duran que echa mano del pasado sin dejar de mirar hacia el futuro. Súper recomendable.
Ok, Mauricio Valle, ¿qué te pareció este nuevo disco de Duran Duran?
Espectacular. La verdad, lo abrí con todo el miedo del mundo, esperando odiarlo, y me sorprendió desde el primer sonido. Qué manera de reinventarse, qué manera de sonar a lo que está sucediendo el día de hoy, a pesar de los años que han pasado, a pesar de los años que llevan haciendo música, siguen innovando. Es un disco espectacular, tiene un sonido poderosísimo y sigue sonando a ellos. Siguen sonando a ellos, pero hoy es recomendable.
Me encantó, de verdad, porque sí es hoy, pero también me religa muchísimo a mi pasado, a mis 80. La verdad es que es como muy emocionante escucharlo. Y la voz, bueno, esa voz que no puedes... yo la traigo en el ADN, entonces me mueve, pero me mueve hoy. No como nos pasa a veces, que es como en el pasado, ¿no? Ya muy retro la cosa. Me mueve hoy, pero me religa con mi pasado.
Es que Simon Le Bon está espléndido, está cantando como nunca. Y tú fuiste reina de New Romantic.
La Wilbur, yo me vestía tal cual, ¿te acuerdas, Mayito? Sí, así era yo, inspirada totalmente en ellos.
No, pues es fantástico, la verdad es que sí. Yo pensé que iba a escuchar un disco de nostalgia o algo totalmente descolocado, porque así pasa, ¿no? Hay una evolución lógica, suena Duran Duran, pero a Duran Duran del 2021. Totalmente de acuerdo, lo recomendamos los cuatro. Y vamos a escuchar ahora un pedacito de uno de los tracks del nuevo álbum de Lana del Rey. Escuchen. Y bueno, esto se llama Blue Bannisters, es lo más reciente de Lana del Rey. Magis, ¿qué te pareció?
Curioso, fíjate que es su segundo disco en este año y a 10 años de haber lanzado el disco Born to Die en 2012. Yo creo que Lana ha sabido de verdad callar boca de todo mundo que la criticó, que dijeron que era una trepadora, que no era una artista real. La crítica de verdad se ha doblado ante esta mujer, considerándola una auténtica compositora. Ha encontrado la fórmula exacta para componer su sonido más indie pop, con un toquecito folk y a veces jazz e inclusive blues rockero, siendo la cabeza del cartel de grandes festivales a nivel mundial. Y en este disco nos presenta 15 canciones en tan solo una hora. Lana se ha convertido en esa artista cuyas canciones ya no van a generar sorpresa, sino más bien confort, y eso me parece la clave del éxito a largo plazo de esta reina que de alguna manera nos trajo un rollo letárgico, nos trajo un rollo somnífero, nos trajo un rollo así como bastante diferente a lo que estaban haciendo otras estrellas pop, pero hoy en día ya podemos decir que es un estilo y que ya hay otras que copian el estilo de Lana del Rey. Además, una mujer sumamente sofisticada, una mujer hermosa. Y creo que aquí es interesante también mencionar que los temas del disco hablan de manera exquisita de temas muy actuales, pero tiene un problema. Hay canciones que se ve que eran escogidas de otros discos o las tomas que no quedaron de discos anteriores, y si hay un brinco entre los temas nuevos y los temas que vienen del cajón. Los que vienen del cajón suenan más banales, suenan un poquito diferentes, y hay otros que sí suenan absolutamente actuales. Hay una canción que se llama Dealer, que la súper recomiendo, es una joya absoluta, Creo definitivamente que no es su pieza más perfilada, desde luego, pero siempre es un placer sentarse a escuchar a esta dama hermosa que no te trae más que paz, confort y mucha sensualidad.
Ok, entonces ti sí te gustó. Muchísimo, sí te gustó. Muchísimo. Mauricio Valle, ¿qué te pareció el nuevo disco de Lana del Rey?
Yo soy fan. A mí es una mujer que me encanta su música, la puedo escuchar sin ningún problema. Desafortunadamente, sí, este es el primer álbum que no me vuelve loco. Porque a pesar de que el sonido puede parecer similar, sí hay algo ahí que tiene, sí hay algo que de pronto es muy específico en ella, que cambia sus energías. Y aquí este disco me parece que no llega a ese lugar. Sí tiene dos o tres canciones que me gustan, pero me gustó más el álbum pasado.
A mí me gustó mucho, de verdad. Ella me encanta. Sí le tengo así como apreciación en alta estima. Y algo que me gusta mucho es el tipo de sonidos que hay en su música, como si fuera un pop orquestado. Ya sabes, como si fuera de repente orquesta, de repente oigo un corno, de repente oigo cosas que no oigo en otras cantantes, que en otras compositoras, ¿no? En este tipo de música. Creo que ella es muy avangar en el sentido de meter sonidos muy, muy extraños y específicos, casi como de orquesta, ¿sí me explico? Y a mí me gusta muchísimo.
Hay unos tracks que me gustan, otros no. No acabo de darle el golpe. Por momentos me parece sumamente deslactosada, por momentos sumamente experimental, por momentos se nota ya demasiado madura. Es decir, no acabo yo de darle el golpe a Lana del Rey. Reconozco que es guapa, que es fashion, que es visionaria, pero hay algo que no sé. ¿Qué puedo decirte? Te entiendo. Voy a aplicarla perfecto. A Mauricio Valle, no conecto.
Te entiendo perfecto, porque los temas nuevos sí tienen todo ese rollo, pero aquellos antiguos sí reflejan otra que ya no es la que estamos acostumbrados a ver. Entonces eso es lo que suena un poco raro.
Pero el sonido sí estás de acuerdo conmigo.
Sí, que es como de David Lynch, es como de Angelo Badalamenti. Es un rollo oscuro, bastante metido en la profundidad musical de un rollo más de cámara, más ambient finalmente.
Sí.
Ay, Mario, qué bonitas palabras usas. Ambient, me gusta. Tenemos un lanzamiento que es Swedish House Mafia con esto que es Month to a Flame. Esto es Swedish House Mafia. Con Month to a Flame. Mario, ¿por qué trajiste esta recommendation?
Bueno, en primer lugar, porque es el tercer adelanto del nuevo disco de este supergrupo de house compuesto por Axwell, Steve y Sebastian, reconocidos DJs suecos, evidentemente, que en este sencillo cuentan con The Weeknd, que no es cualquier cosa The Weeknd. Yo creo que The Weeknd, después del tropiecillo que tuvo, se ha sabido levantar. La canción es muy importante, el video ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones. Y Moth to a Flame contiene capas de sintetizadores con arreglos muy sutiles de guitarras eléctricas. De repente aparece el bombo y por lo tanto arranca el ritmo de la canción, pero de manera lenta, demasiado down tempo. Entonces eso la convierte en un track que, aunque no es explosivo como otros grandes éxitos, tiene una melodía cautivante, o a mí sí me cautivó. El videoclip es bastante extraño porque vemos imágenes de gente desnuda con imágenes mezcladas de The Weeknd, que está planteando un triángulo amoroso y está diciéndole a la tercera persona: ¿es esa persona o soy yo? No podemos ser los tres, de una manera bastante sexy. Y Moth to a Flame se puede traducir como la atracción que siente una polilla hacia la luz, cosa que me parece muy lindo como concepto de una canción. Es un hermoso tema, yo creo que The Weeknd ha logrado recuperarse.
Mauricio, ¿te gustó el lanzamiento de Magis o lo castigamos a Magis?
Por supuesto que me gusta mucho. También yo soy fan de The Weeknd y me parece que la mancuerna es espectacular. Y sí, no es ese beat y no es esta cosa prende, pero sí es una cosa que te envuelve y te invita a celebrar. Me gustó muchísimo también.
Y bueno, yo quiero invitarlos no únicamente a que escuchen nuestro podcast de Farándula 021, sino a que se suscriban. ¿Por qué? Porque nos escucha mucha gente, pero necesitamos más suscriptores. ¿Por qué? Fíjense nada más. Para poder tener más patrocinadores y que esto dure más tiempo. Porque pues amamos hacer el podcast. A ustedes les gusta. Nada más ayúdenos con eso. Suscríbanse. Ah, y otra cosa. Vayan al teatro. Vamos a una pausa y regresamos con Averno y otras cosas muy puercas aquí en Farándula 021.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Nuestra adopción responsable.
Y bueno, ahí llegó la supermana. Un aplauso a la supermana tan querida. La semana pasada fue un éxito la adopción del perrito que ofrecimos. Tanto que varias familias se lo peleaban, sí. Pero bueno, encontró el hogar correcto.
Dante.
Y sí. En esta ocasión tenemos a Canelo. Cuéntanos un poco de la historia de Canelo.
Bueno, Canelo vivía cerca de unas bodegas. Y ahí pues lo mantenían. Le daban de comer y tal. Hasta que el dueño trajo a unos pastor alemán. ¿Qué creen que pasó? Atacaron a Canelo.
Uy, es que son alfa.
Sí, exacto. Y entonces Canelo pues pensaba que era su casa y entonces se fue metiendo a la bodega. Fue un problemón, había que sacarlo. El dueño ya no lo quería.
No, ya ni me digas. Y entonces el asunto es que está en adopción.
Exactamente.
¿Y cómo es Canelo?
Canelo es precioso.
Ok.
Es precioso, mediano, juguetón, muy amoroso, pero sobre todo agradecido. Así mira. Que quien se quede con Canelo va a tener una grata compañía.
Es macho, se entrega vacunado, esterilizado. Y bueno, en nuestras redes de Farándula 021 estará la foto de Canelo. Supermana, qué bueno que estás aquí. Y vamos a ¿te quedas para la sección?
Ah, va, perfecto.
Ok,
sí.
Vámonos.
La sección.
Y bueno, ya está Jeremy, que hoy dice que cumplió ¿cuántos años con nosotros? ¿Cuántos años?
5 años.
¿5? Yo pensé que eran como 15. No es cierto, mi Jeremy adorado.
Es broma, Jeremy, no te ofendas. Broma,
porque luego la gente dice que aquí nos buleamos y que quién sabe qué tanto. Y la verdad, no, nos pues, tratamos así, directo, no, los unos a los otros.
Bullying es cuando le molesta a la otra persona. Nosotros nos llevamos fuerte. Y si ustedes de generación de cristal o generación de piel delgadita... Pues entonces, pues, este no es su podcast.
Está en el lugar equivocado.
Este no es su podcast. Aquí somos adultos, amigos, y así nos llevamos y así nos gusta llevarnos.
Aquí hay años de entretelas.
Y hemos pasado muchas cosas que ustedes nunca van a saber, que nos han hermanado. Todos menos Jeremy, porque lleva apenas 5 años. Y al paso bueno, que pobre. Vamos, nos vamos a deshermanar en 2 meses. Pero bueno, no, estoy bromeando. Jeremy,
disfruto y amo trabajar con ustedes.
Pero nos sabes batallar mucho.
Ay, pero ¿por qué? Nos da mucha luz en la sexualidad, cosa que nos hacía falta.
No, totalmente. No.
Yo les daba un matiz.
No,
pero
tú tienes la experiencia.
No, banquetera. Pero hacía falta de verdad al galeno, al doctor. Que nos diera luz en este tema.
No, muy bien.
La sexualidad.
Hoy vamos a hablar de qué.
Sextech.
¿Qué significa?
Es la tecnología sexual asociada a mejorar, innovar, interferir las relaciones sexuales humanas.
Ok.
Mediante robots, Horacio.
Ok.
Aplicaciones nuevas.
Ok.
Dildos y otra serie de tecnologías que
vamos
aún no existen.
Como el descuartizador por partes. Producto número 1, Jeremy.
Los robots sexuales. Van a ser y son hoy de una alta demanda y que favorecen el placer.
O sea, haz de cuenta que si te acuestas con un robot, te estás acostando con una persona tal cual, ¿se va a poder sentir eso?
Sí, de hecho, Cada vez más la silicona tiene como una apariencia de piel y los robots incluso pueden tener hasta esfínteres que pueden apretar y hacerte sentir un gran orgasmo.
Pero te van a besar, o sea, así casi como una persona.
Es que estás tocando un tema increíble.
¿Qué?
Para 2035...
Ay, ni lo vamos a ver ya.
Lo van a ver, lo van a vivir y vas a tener ahí tu robot hermoso. El 25% de los adolescentes va a tener relaciones sexuales primeramente con robots.
Bueno, eso está bien. Así no se enferman ni embarazan.
Claro.
Está muy bien. Qué bueno. Entonces, los robots son el futuro de la soledad.
¡Ay! ¡Qué horror! ¡Qué horror! A mí no me está gustando.
Cura la soledad.
Estás tomando un tema específico porque nos pusimos a investigar la Superman y yo sobre los beneficios que va a haber en esta cuestión del sex tech. Y es, favorece como el despertar sexual de una manera segura. Las aplicaciones feministas están enfocadas, por ejemplo, hacia el placer femenino. Como habíamos visto, hablado antes, los succionadores de clítoris son una revolución en la parte sexual que hacen que las mujeres tengan orgasmo en 2 minutos.
Oye, muy bien.
Ahora, pero y las relaciones humanas y todo lo otro que aprendes, los otros niveles energéticos. O sea, hay muchas otras cosas que un robot, por más realista, la verdad, creo que no te lo puede dar. Es que, porque no nada más es placer sexual, o estamos nada más hablando de eso, doctor.
Conforme avance la tecnología, los robots van a tener otro tipo de interacción que va a ser cada vez más cercana a las interacciones humanas.
No, pero nada se va a comparar con un ser humano. Yo creo que esto podría entrar en el rubro de...
propedéutico.
De desfogarte, de acostarte con alguien por tener sexo o masturbarte. Es
pero
decir,
además,
¿no?
Ajá, Jeremy, no sustituye el robot a las otras relaciones, ¿no? Puedes tú experimentar ambas y tener una sexualidad en donde las dos partes las experimentes.
Es como justamente un juguete, ¿no?
Efectivamente, va a ser un complemento a la sexualidad humana, pero que va a estar cada vez más ligado a nosotros, como probablemente están los celulares.
Bueno, acuérdate de la película Her, donde él se enamoraba de una aplicación, de una voz, ¿no?
Exacto.
De Alexa, de cuenta. Pero bueno, número uno, robots sexuales. Número dos,
tecnologías y aplicaciones específicas tanto para charla como para acercarnos a las otras personas.
Ok, o sea, son, por ejemplo, como Bumble, como Grindr, como...
Exactamente, esto tiene que ver con el sextech, pero además vienen otras aplicaciones
más sofisticadas.
Más sofisticadas, Horacio, y que tienen que ver con tus juguetes sexuales que podrías poner para inclusive besarte con otra persona del otro lado del océano.
Eso está padre.
Tener relaciones sexuales con otra persona del otro lado del océano.
¿Cómo lo entiendo?
Necesitas un juguete sexual para ti, un juguete sexual para la persona.
Y
nos conectamos.
Ay, mire, también está bueno.
Eso suena
padre. Y uno activa el del otro.
Exactamente.
Obviamente hablamos y decimos, oye, hoy es día de ponerle. Le ponemos con
entonces,
el sextech.
Te puedes poner, por ejemplo, como unos sensores, a lo mejor, me imagino, ¿no?
Exacto.
Y entonces pezones. Te pones uno en cada pezón, otro en las partes pudendas, ¿no?
O como mujer, un dildo que el otro active. Exactamente. ¿No? Puede ser a larga distancia.
Exactamente. Y se mueve al ritmo, o los besos son al ritmo de tu pareja.
Ay, Jeremy, ya me estoy calentando.
Sí, la verdad
ya me
es que
estoy calentando.
Sí. Esto es muy, puede ser como fantástico, pero ya que uno lo prueba, es muy bonito.
Ok, a ver, Jeremy, número 3. Dinos.
Y estamos además con las aplicaciones específicas y hablamos entonces ahora de los juguetes y de los dildos. Esta nueva tecnología sexual también podría modificar la manera en cómo sienten las personas porque hay diseños específicos tanto para varones y solo para estimular el punto G de manera externa, interna o múltiples o los succionadores de clítoris que solamente son para mujeres. Pero también vamos a encontrar máquinas para besar, máquinas para acariciarnos y aplicaciones de charla.
¡Ah! ¡Mira qué bien, doctor! Te digo que ya me estoy calentando. ¿Tú qué opinas, Mere? ¿Qué opinas?
Pues que justamente esto abre el abanico de la sexualidad. Creo yo que de repente la gente le tiene miedo, piensa que nos va a llevar a la soledad o que es simplemente para quienes tienen una imposibilidad de entablar relaciones humanas, amistosas, sentimentales o sexuales efectivas, pero creo que puede ser también un gran complemento a las relaciones mismas.
Pero sí orilla a una autosatisfacción en eso cierta forma. Sí.
Pero aunque tengas pareja, también se vale la autosatisfacción. Claro. Sí, o sea, es que es muy diferente.
No, pero futureando así, o sea, imagínate en un futuro no muy lejano donde ya no vas a tener ese interés de aproximarte a otro ser humano porque tú ya tienes satisfechas tus necesidades.
No, porque a la larga nunca se va a comparar, creo creo yo, el robot más sofisticado con una persona con la cual puedes hablar después de hacer el amor.
Espero en los dioses.
Pero también hay gente que el sexo es el sexo. Y entonces es mejor y más seguro que en lugar de buscar una costón ahí furtivo, pues entonces tienes tu robot y sientes lo mismo de alguna manera para que lo que quieres es desfogarte o utiliza alguna aplicación y entonces te masturbas sabroso y tienes un plus.
O un juguete.
De hecho, o un juguete.
Es que ambos tienen razón. Pilar en la parte ética.
Ay, qué bueno, ¿ves?
En la parte
tú, Pilar, y hablar, yo, ni un
sí. La interacción humana.
Gracias,
Horacio,
doctor.
Tiene razón por la parte de esto da nuevos bríos y nuevas formas.
Ándale,
para
doctor,
autoplacer. Pero yo quiero mencionar algo bien interesante.
¿Qué? Es que ya los probaste todos.
No.
Ah, bueno, entonces.
Todavía no, pero okay. Lo haré. Esto ayuda y llega a poblaciones que antes no tenían la facilidad de poder disfrutar el sexo como las personas con discapacidad.
Muy bien, es muy buen punto, muy bien.
Podría ser benéfico también para personas en reclusión.
Ajá.
Y podría ser benéfico también para algunas personas que tengan como una dificultad para relacionarse
totalmente
con otras personas.
Para, ¿sabes qué? Por sí ejemplo, para hay mucha gente, aunque no lo crean, que tiene dificultad muchísima para relacionarse con las otras personas. Y más ahora.
Y que no llegas
no, bueno,
a
más ahora que
¿no?
un mucho gusto me acosó, sí, que también puede pasar, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, hay casos, Horacio, que de, bueno, que yo conozco de,
dilo,
de algunas personas, de algunas amigas, que no llegan al orgasmo con el ser humano.
Ya,
o sea, ya sabes, y cuando tienen un juguete sexual, un fuck machine,
sí,
que hay unas, sí, porque hay una relajación de que no estás cumpliéndole a nadie ni él te está cumpliendo, ¿no?
Bueno, háblale.
Entonces también puede funcionar.
Háblale a tu amiga esta Beatriz y dile que se busque un hombre con pito de gancho.
Beatriz.
Ya dije el nombre, perdón.
No importa, tú bien, tú muy bien.
Qué bueno que no tengo ninguna amiga.
No, sí, tu amiga Beatriz que es muy puerca. A ver, escúchame esto, Pilar. A esas mujeres deben de buscar hombre con pito de gancho, se los juro.
Sí,
una amiga
eso.
Mía, a una amiga mía, de plano no había conocido el orgasmo. No la había conocido. Hasta que un día conoció a un actor, que no voy a dar su nombre, porque también ella es actriz. Besos, Raquel. Bueno, y entonces se sentó en él.
Y dijo,
y en él
dijo, como lady.
Porque el gancho hizo que tocaran el punto G. Y mi amiga vio los fuegos artificiales de Disneylandia sin estar en Disneylandia.
Sí, es que eso pasa, sí, de verdad. De
besos,
verdad.
Raquel. Bueno,
te puedes entrenar como mujer también.
Exactamente, sí.
Sí, totalmente.
Y la auto-exploration. Bueno, ¿tenemos algún otro gadget del futuro, doctor?
Van a venir también elementos de realidad aumentada y que nos van a permitir como experimentar con las aplicaciones, con los juguetes y una combinación específica para poder disfrutar a distancia o las fantasías que nosotros querramos vivir.
Y también, por ejemplo, me imagino que vendrá cine porno ad hoc a este invento que está usted nombrando, que te hará vivir a lo mejor la experiencia de estar tú en la película sin estarlo, ¿no?
Exactamente.
Como realidad virtual.
Y poder sentirlo, exacto, como una realidad virtual.
Pero en la que estás inmerso.
No, claro,
sí, totalmente,
sí,
en esa que estás
cascos,
viviendo.
¿No? Que te ponías
claro,
para estar
pero hay riesgos,
de...
chicos.
¿Por qué?
¿No se vayan a electrocutar?
No. Primero, sí, daños, específicos daños por las máquinas o que las máquinas no funcionen bien. Número dos, que alguien hackee tu robot y te espíe o te lastime.
Pero espérate, ¿qué no van a hacer estos señores que van a vender los robots? ¿Algún asunto para que no te lo hackeen?
Híjole, pero la
tecnología
es... O sea,
¿pero qué, el robot va a tener cámara o cómo te pueden...?
Las robots sexuales necesitarían tener cámaras para reconocer tus emociones, tu cara,
ya,
tu cara de placer.
No, todo lo bueno tiene algo
los
malo.
Los escándalos sexuales en el futuro van a ser fantásticos.
Ay, entonces, ya. ¿Saben qué? Vuelvan a la tradicional chaqueta. Pues sí, digo...
O al Planchitex.
Oye, al Planchitex. Gastas un dineral. Te compras un robot que te lo mandan desde Japón en una caja de cedro, ¿no? Ya llega el robot, y al rato tus videos ahí lo están vendiendo.
Afuera del cine Teresa en Eje Central.
No, bueno.
Pero de 2035.
Sí, bueno, también eso va a pasar, porque
pero
la tecnología
pues,
es la tecnología.
No, yo sé.
Y es muy compleja, pero nos va a sorprender.
Todo,
en muchos
pero
sentidos.
Fíjate que cada mecate tiene dos puntas, y eso desde siempre ha sido una gran verdad. Hay otro invento que nos quería compartir, doctor, o ya acabamos.
De este momento ya
muy
acabamos
bien, doctor,
y veremos
nos dejó
novedades.
Pero por lo pronto, señores, y hay otra cosa, otro problema, la adicción.
Sí,
también.
Y
eso
la economía,
también.
Porque no creo que un robot sea
accesible.
Tan barato. Y
bueno,
tan
no, pero bueno, no, pero ahí sí te sale más barato que mantener a tu cónyuge. Pero lo que te quiero decir es que la adicción a toda esa gente que va a empezar a engancharse con este tipo de tecnología van a ser tecnofílicos sexuales. Quizás va a ser un nuevo mote que va a surgir.
Pero ya hay, ¿no? En cierta forma.
Pero no, no de pero esta ya forma, de esta no manera, repetitiva. No tú imagínate que te compras 4 gadgets. 1, ya tienes pareja. 2, te la jala solito el muñeco. 3, te metes en una película porno nada más con un casquito. Y 4, andas cogiendo con tu amante de Australia.
5, pues no. Ya no fuiste a trabajar.
No, 5, ya no fuiste a trabajar. 6, ya te quedaste pobre. Y luego 7, tienes que prostituirte para poder pagar todo. Pero bueno, doctor, gracias. La semana pasada se le extrañó y la gente se quejó que no estuvo aquí, doctor.
Tenía que estar en un evento en Houston y tenía que estar en un evento en Valle, discúlpenme.
Ay, qué adorado, Valle, Houston. Fíjate. Estuve en Londres y Zapopan, ándale. Muy viajero, mi doctor.
Saben que amo venir aquí y compartir cosas.
Pero, a ver, un evento, ir a tragar pizza a San Miguel Allende y de shopping a Houston, me parece muy bien, doctor. Qué bueno que falta sus obligaciones por andar de huevón. Es broma, doctor, no se ofenda, lo queremos.
Le queremos.
Los adoro a
ustedes. Le queremos, aunque sea culero. Si es luego es culero. ¿Sí o no, Pilar? Di la verdad.
Un pelín.
Si es culero, mi doctor, pero lo queremos, lo aceptamos como es. ¿Tú nos aceptas como somos, doctor?
Los adoro y los quiero y he aprendido mucho.
Pero, a ver, ¿quién prefieres que se muera?
¡No!
¿La Supermana o Alejandro Broft?
Escoge. ¿Por qué va a escoger eso?
O yo.
Decisión sálica. No, pues ya mejor me muero yo. Así no dejo.
Mira, bueno, listillo, el doctorcillo.
Pillo. Pillo. Bueno, vamos a la ver. ¡No! ¡Vamos!
El haber.
Y ahora sí, por fin, el equipé de La Verne está completo. Está Pilar Bolívar, que no había estado. Aquí está presente.
Aquí Merengues.
Aquí está Merengón. Alejandro Brom.
Presente.
Que Mauricio andaba preguntando que por qué Merengón. Ahorita le vamos a preguntar bien a la doña de dónde viene el apodo. Y está, bueno, la luz que nos guía, Manigüis.
¡Clarira! ¡Bravo! Recuerden, bravo. Sigan la banderita, sigan la banderita.
Bueno, bajamos. 1, 2, 3.
¡Ay!
¡Ay, ay, ay, ay!
¡Ay!
¡Ay!
Bátele bien. 1, 2, 3. ¡Ponemos huevos!
Se ríe. ¡Ay, buena noche! ¿Cómo están? ¡Buen día! ¡Buena
¿Está
tarde!
¿Está haciendo pasteles?
Es que está para toda la gente que sube, que baja.
Pan pero, de muerto.
Pan no, de ya, muerto. A ver, pan de muerto ya no viene al caso.
¿Por
ya pasó?
¿Qué no?
Mejor
ya
haga fruitcake.
Pan de muerto puede haber todo el año, fíjate. Y aquí estamos de festejo, porque todavía estamos por ahí, corriendo, bajando. Tenemos mucho que hacer, ¿verdad, Diablillo?
Quedan pasteles para todos todavía.
Por favor, hay mucho que dar todavía, hay mucho que regalar.
Diablillo ya, muy ya, acá, ya, muy dueño del micrófono.
Oiga, doña Nini.
Muy colocado.
¿Usted subió el pasado martes?
Claro que no, ¿cómo voy a subir? Estoy muy feliz aquí abajo. Oye. Pues debería de haber subido, le hicieron varias ofrendas.
Tú deberías de venir a trabajar, ¿qué haces aquí? Perdón, que te lo digas así tan fuerte. Perdón que te lo digas así tan directa, pero tú ya lo vienes.
Le pido una disculpa a mi doña y lo que pasa ¿algo es que estaba trabajando.
¿Te incomoda? ¿Te doy miedo?
No, me encanta, la quiero.
¿La sufre, Diablillo?
Ya sabe cuánto la quiero.
Por favor. Por favor. ¿Tú qué me vas a querer? Me temes, que es diferente.
No, eso sí que no, doña. Por supuesto que no.
Por favor.
¿Cómo le voy a temer si usted es un dulce? Ay, un pan de muerto. Una calaverita de azúcar.
Mira, te voy a cantar una canción de Chelo Silva preciosa.
A ver.
Hipócrita. Sencillamente hipócrita. Perversa.
Yo le voy a cantar otra. ¿Se acuerda alguna que decía? Yo tenía un chorro de voz.
Mira, cantemos una de Chabela. Ponme la mano aquí, Macorina, y se acabó.
Bueno, luego seguimos.
Ay,
ahí
siguen aquí,
con las cascaritas musicales.
Ya además le saltó el tequila.
Sí, no, ya. No, ¿que nos salimos o qué?
No. Es como los días, hija, jugando.
Oiga,
con
doña
el fuego.
Invite a la gente a que se suscriba a nuestro podcast.
Por
porque
favor.
Nos escuchan, lo cual amamos.
Pero a ver, hay gente que no lo escucha. ¿Cómo
no,
es
no,
posible?
No. Lo escucha mucha gente. ¿Ah? Muchísima gente. Estamos en los primeros lugares de las listas, tanto de Spotify como de iTunes,
podcast,
como de Amazon, etcétera. ¿De qué decías?
Apple Podcast.
De
también.
Apple Podcast también. Pero necesitamos, para la gente que nos escucha en el norte del país, ocupamos que se suscriban para tener aún más patrocinadores de los que ya tenemos. Acuérdense que empezamos el podcast en plena pandemia. No se anunciaba, pero pues ahora sí que ni el gel, ¿no? Porque ya se vendía solito, ni los cubrebocas, ¿no? Esos ya solitos se vendían. No se anunciaba a nadie. Poco a poco la economía se ha ido moviendo y ya tenemos varios anunciantes, pero necesitamos más para poder hacer este programa en video ahora sí que el próximo año.
Ah, pues mira, muy bien. Así es
le
que
gusta suscriba, para que la vean. Para que la vean, Doña Nini. Y al Diablillo. Que van a ver imagínate el Diablillo cómo se viste en licra roja. Uy.
A mí me va a encantar.
Les voy a decir cuál es el vestuario del Diablillo para cuando lo hagamos en video.
A ver, viene de ahí.
Es dos cuernitos de plástico rojos, su carita como está, y un mayón pegado de un body. ¿Un body?
Un body, exacto.
Un body completito rojo de licra. De satín rojo.
Ay, no, eso sí fue una visión de la
verga. Y un baberito. Y un baberito.
Y un baberito,
porque
sí.
Porque es que lo pintan mucho con baberito.
Sí,
no
con
sé
baberito.
Por qué.
¿Pero con o sin taparrabo?
No, no, a ver.
Sin, sin.
No, no, a ver, Pilar. Es un body. Si lleva un mayón completo. Un mono. Un body, pues, un mono. Pues no necesita taparrabo.
No,
¿por
¿cómo
qué?
No, porque se hace, se marca mucho la parte y si tú le pones un taparrabito encima. No. Claro que sí.
El Diablito es como Cupido, que no tiene nada.
No,
asexuado.
Queremos que la gente vea, queremos que la gente vea pito.
Se van a llevar un sorpreso. No.
Sí, porque viven lejos, ¿eh?
Sí, y además tiene su atractivo.
¿Vives
sí
lejos, Diablillo?
Más o menos.
No,
hasta
pero además,
hasta el averno.
No, pero además el Diablillo tiene, bueno, su falo de diablo. Hay un punto en el cual tiene una bifurcación y tiene dos cabezas.
Es como una flecha. Como no, su cola.
Bicéfalo.
No, es que es bicéfalo. Es bicéfalo. Mira, muy bien, sí. Exactamente.
Por eso decía yo lo del taparrabo.
No, Pilar, ya somos adultos. Basta. Además, basta. Te digo una cosa: con las cosas que se ven en el internet, ver un pito sí más, un pito menos. O sea, por favor.
De menos.
Colorado.
De
menos.
Además.
Un pito bicéfalo, ¿qué?
¿Cuál
¿qué
es el problema?
Es cotidiano. Claro. Es cotidiano.
Y se verán cosas peores.
Se verán cosas peores.
Y se va a maquillar, doña, cuando estemos.
Por supuesto, y lo que haga falta.
Pues ya está maquillada, ¿no? Viene guapísima.
Así estoy, así amanezco.
No, bueno, pero la calavera sí se le deja ver, Horacio. Digo, se pone sus chapitas y su sombrita y su pestaña postiza, pero está en calaca.
Como me exhumaron, me traje un poco de carne. Claro. O sea, ¿qué puedo hacer yo aquí?
No, y podemos también, oiga, perdóneme. Si en la serie de Luis Miguel lograron caracterizarlo, ¿por qué nosotros a usted? No, tenemos el mismo presupuesto.
¡Claro!
$3. O sea que no se preocupe.
Le ponemos su prostético.
Le ponemos prostéticos, doña Nini. Usted de que va a salir preciosa, va a salir preciosa.
Eso se los prometo.
No se preocupe. Bueno, ahora sí, por favor, ya.
Vamos a
arranquemos.
Bajar.
Órale.
Vamos a bajar.
Vámonos.
Agárrense de las manos.
Arráncate, Maniguis.
Ay, Maniguis, pues la triste noticia de este fin de semana de la muerte de Octavio Ocaña, Maniguis.
Ay, no, qué cosa
sí,
tan
ya
espantosa.
Saben, que después de una persecución policíaca, pues bueno, murió a causa de un balazo que presuntamente él mismo se dio. Y bueno, Maniguis, ya saben, este fue el dictamen final de la Fiscalía del Estado de México.
Oye, pero ¿sabes qué pasa? Que lo que es muy interesante de esta nota es cómo el hilo histórico fue cambiando opiniones constantemente sí. El fin de semana cuando ocurrió el deceso de este actor y cómo la gente daba por hecho que si subían un video a la una, el que subían a la 1:05 era el que le continuaba, cuando a veces era el que le precedía.
Sí, entonces
se armaron una cantidad de teorías de conspiración. La cosa es muy fácil. Al parecer él venía en su coche con dos amigos, llevaban 2 días porque ya el examen toxicológico arrojó que había fumado algún producto relacionado con cannabis, que llevaba 2 días de fiesta.
Sí.
Me imagino que iban al exceso de velocidad, la policía les da la orden de pararse, estos se siguen, y él traía en la guantera o entre las piernas una pistola que se dispara accidentalmente. Lo que ocurre es que se hablaba de que le habían sembrado la pistola, que la policía lo había matado, que había disparado a la policía, pero también aparecieron teorías de conspiración donde él estaba metido en una banda delictiva, donde, bueno, además el papá dice que sí traía esa pistola, que esa pistola sí era del mijito, lo cual dices, ¿cómo? ¿La tenía sin permiso?
22 años.
Pero que el examen de balística arrojó que la bala que lo mató no provino de esa pistola. Entonces,
enredadísimo.
Ya ven cómo operan luego nuestras autoridades, entonces entre que las
pues
autoridades son lentas, luego la imagen que se tiene de las autoridades.
Exacto. La comunicación fue fatídica. ¿Cómo
la
es posible
comunicación que fue fatídica? Porque estamos tan hipercomunicados que ¿qué pasó? Nos confundimos todos.
Sí, sí. Entonces, y la fiscalía vino a aparecer 2 días después con un comunicado en Facebook. O sea,
enumerando, enlistando supuestamente los resultados de la investigación sin un procurador que diera una conferencia frontal, un presidente municipal o un jefe de la policía del ayuntamiento que explicara, porque los videos, independientemente de si se ve o no claramente si le siembran o no, dejan muchas dudas. Y lo que sí también dejan suficientemente claro es que la policía no está preparada para atender un caso como estos. No hay debido proceso, no hay resguardo de las escenas del crimen, no hay respeto.
Pero a ver, querido Alejandro, sí, sí. Es una pena en la condición en la que está la mayoría de la policía, claro, en nuestro país desde siempre. Claro. ¿Sabes? Coincido. Que ellos, esto es increíble, ellos tienen que pagar la compostura de sus vehículos, sí, por ejemplo.
Sus uniformes.
Uh-huh. Sus uniformes. Terrible. Los chalecos antibalas no sirven. Sí. Y ya que te puedo decir. Entonces, obviamente, los protocolos de una policía de algún país del primer mundo, de Scotland Yard, pues no los tenemos. No. Entonces, imagínate esto. En este momento, y con la conectividad que hay, pues se convirtió en verdaderamente un relajo.
Una
y bueno,
confusión
claro
total,
que
¿no?
Importa mucho e impacta mucho la muerte de un hombre de 22 años.
¿Cómo no? Total. Si no, se van a terrible. Divertir, por favor, un poquito de conciencia y no maneje. El diablillo luego quiere agarrar
pero es un triciclo. Fúnebre. No, es un triciclo.
No, mi carroza fúnebre la quiere agarrar.
Fúnebre en la
tengo, quiere... por supuesto.
El diablillo tiene patín del diablo.
Sí, pero ni siquiera el patín lo dejo agarrar cuando él agarra la
y come jarrita. Y come jamón del diablo.
Y endiablado.
Bueno, vamos a bajar un nivel más. 1, 2, 3, ¡vámonos! Agárrense de las manos.
Ay,
ay, ay, ay, ay, ay,
ay. Unos a otros conmigo. Ay, maniwis, por si ustedes tenían pendiente, pues el Chicharito Hernández.
¿Qué pasó?
Ya habló por fin.
¿De qué?
¿De
qué?
Lo que le pasa. ¿De qué? Pues de que tenía algo de qué.
¿De su gol o de qué?
No, soy fan del Chicharito.
A ver, acuérdense que yo les dije aquí que él tuvo un conflicto con su mujer, la mamá de sus hijos.
¿Qué, cómo se llama?
La mujer. Sara Cohan.
Ándale, Sara Cohan.
Sara Cohan.
¿Y qué pasó con Sara Cohan?
Dijo, ¿sabes qué, papacito chulo? Yo ya me llevo a mis mijitos a Australia, ahí te ves.
Ay,
ya,
ay.
Y si te ve, ya ni me acuerdo.
¿De qué dijo el Chicharito?
Y pues ya el Chicharito dijo, a ver, momento, manigo. Y dice, es que en serio, si estoy pasando por un momento bien complicado, si estuvo bien gacho, todo se me juntó, la muerte de mi abuelo, mis problemas maritales. Y sí, lo asumo, manigo. Yo no era la mejor pareja que necesitaba ser.
Ay, ay, ay.
No era el mejor padre que quería ser.
Uy, uy, uy.
No era un gran amigo. No lo era. No era el gran ser humano que quería ser.
Ni el mejor futbolista también va a decir.
¿Qué quería ser?
No.
¿Ok?
Pues es que sí. Después de todas estas situaciones, Maniwis, obviamente, pues se le complicó en su trabajo.
La chichareaba, sí. Como dicen.
La chichareaba, Maniwis.
Entonces, pues, el Chicharito reconoció su culpa.
Sí, y tanto así le afectó que llegó a considerar el retiro, ¿eh? Que
¿cómo?
Dijo, yo ya no sirvo para esto.
Oye, pero el Chicharito, ¿sabes cómo le dijo?
¿Me perdonas, por favor? Perdóname, Sara Cohan. Ya, vamos a hacer las paces. Aunque tú y yo ya no le pongamos a tu apellido. Pero te digo algo, recuérdame.
Fueron las últimas palabras del Chicharito. No, entonces, sí, ¿Chicharito sí. va a recular?
Pues mira, él se refugió... En los videojuegos.
Ok.
Eso le dio paz. No.
Fíjate.
Qué maduro de su parte.
Exactamente. Sí. En lugar, me refugié en el psiquiatra, en las lecturas. No, en los videojuegos. Ah. No, profundísimo el Chicharito. Y entonces.
Y ahora solo busca convertirse en buen padre. Ya. Es lo único que le interesa.
¿Cómo lo va a lograr? Ese es el problema.
Todavía no lo descubre, Pilar. Vamos por partes.
No. Pero no metido en los videojuegos, evidentemente. No.
Le habló a Sara Cohan, le dijo: Sara, ya gané en Pac-Man. Perdóname.
Y ya se arregló todo.
Y ya, punto. Todo quedó perfecto. Ya con eso.
Qué belleza, okay, de nota.
Siguiente nivel, vámonos. Agárrense de las manos.
Unos a otros conmigo. Maniwis, está así, está de averno.
A ver.
Pues fíjense
con esta nota,
que Laura Zapata se enojó muchísimo con Yolanda Andrade.
¿Pero por qué?
Pues es que Yolanda Andrade hizo un Instagram Live, ya saben, con su ex Lorena Meritano. Y entonces estaban plática, oye, ¿te acuerdas cuando nos besábamos? ¿Te acuerdas cuando paseábamos? Ay, no, sí. Y oye, ¿te acuerdas que tú tenías un buen de novias? Le dijo Lorena a Yolanda. Le dijo, ay, sí, ay, cómo no. Es que tú has tenido muchas novias muy guapas. Dijo, la verdad es que sí. Sí, pero tú también causabas, pues digamos, celos en alguna de mis novias. Por ejemplo, yo tenía una novia cantante de un grupo muy delgadita, muy guapa, ¿eh? Muy, muy guapa. Y dijo, ay, la conozco seguramente, sí. Y entonces, ya sabes, los internautas, manibis, están en todo. Le empiezan a poner nombres. A prenderle oye, fuego. Es tal. Y de pronto ponen, es Talía.
Ay, ay, ay.
Y que dice Yolanda, ay, le atinaron.
Ay.
Hasta ahí quedó.
Ay, manibis. El incendio se vino.
No, hombre, se va enterando Laura Zapata, manibis. Ay, no, no, no. No le causó nada de gracia, ¿eh? Nada de gracia. Y vean lo que puso en su Twitter. Vomitiva la fulana. Ay, no. Pobre tenía que hacer. Nociva, tóxica.
Espérate.
Tóxica.
A ver, no. No.
Y lo está leyendo. Citó textual. Tenga.
Ay,
no, qué va.
Ahora sí merecidísimo. Sí.
Yo ya. Sí. Ya,
pero estaba
Algo me olía cuando la Manibus vino a pedir trabajo con un diploma de la Academia de Luzana Morfo Infame. En serio. Ni un mensaje puedes leer.
¿Me permites? Estaba leyendo.
No, aprende a leer.
Sí se la mereció en esta
ocasión.
No,
sí te la merecías. Por favor. Vamos a ver. Entonces, Laura Zapata contestó en redes sociales y puso. A ver, léelo con calma. A ver, observa. Vomitiva la fulana. Pobre, no tiene nada que hacer, nociva, tóxica.
A ver, otra vez.
Tóxica.
Ok, espérate, a ver. A ver, allá se acomodé el tragamais.
Mala entraña. Mejor que platique de su papá y del hermano, de qué murieron y por qué murieron y quién los mató y a qué se dedicaban. Sí, estuvo fuerte.
La verdad. Pero fíjate nada más aquí lo terrible de comparar una preferencia sexual con una actividad que pertenece al crimen organizado.
Sí, ¿no?
O sea, está, fíjate que, porque además, bueno, si Talía tuvo un romance con Yolanda Andrade, ambas eran adultas.
Bueno.
Habrá sido una etapa, no lo sé, pero no tiene nada de malo. Nada. ¿Qué tendría de malo? Lo que pasa es que siguen viviendo en el siglo pasado. Ya.
No, es fatal, o sea, el mensaje de esta.
Por un lado, Yolanda Andrade también le busca.
Sí, también le busca.
No, porque también hay un punto en el cual, si no quieres que la gente no se entere, no lo dices. Si no quieres reavivar una hoguera, no le echas más leña.
Pero a ver, ¿y Talía se enteró?
Sí, claro que se enteró.
¿Cómo? ¿Y qué dijo ella? Pues,
a ver, escúchame. Seguramente se enteró Doña Nini, pero no ha dicho nada al respecto porque no hay mayor...
No hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
Ah, ahí está.
Muy bien.
No haces acuse de recibo. Exactamente.
Muy inteligente.
Pero yo insisto, por un lado Yolanda le busca.
Sí, es incendiaria. Sí, siempre ha sido. Siempre
como
ha
lo hizo con Verónica Castro, con Talía. Bueno, si Verónica Castro y Talía no están preparadas para salir del closet, no saques a la gente del closet.
Es respetable también.
Yo creo.
Cada quien a su tiempo.
Y por otro lado, si tuve una relación... Pues mira, qué rico, felicidades. Yolanda, al parecer, estuvo muy enamorada de Talía, tanto que, para conquistarla, y esto es cierto, le regala la insignia que Pedro Infante utilizó en A Toda Máquina, porque ya ves que Talía se dice fan de Pedro Infante.
Sí.
Y entonces, ella, sabiendo esto, porque más, Yolanda es súper seductora, se la regaló. Y cuentan que le llevaba serenata. Y bueno, pues... Si no anduvieron o si anduvieron, me parece fantástico, ¿eh? Me preocupa más que alguien trabaje en el crimen organizado a que alguien haya tenido una vida sexual versátil con la pena.
No se puede comparar. O que lo relacione, ¿no?
Por favor.
Tiene que ver.
Claro.
Pero además, bueno, Laura Zapata siempre ha sido de ese estilo, ¿no?
Pero Laura Zapata pertenece a otra generación, también claro, es entendible.
Se juntó la comezón y las ganas de rascarse, la
otra cosa también, hay que decir que no hay crimen de familiar, de primo prohibido. Si en algún momento la familia de una persona está involucrada en una actividad ilegal, no tienes por qué criminalizar a la otra persona. Exacto, y perseguirla y motivar el hostigamiento.
Pero lo que te estoy diciendo es que están equiparando.
No, yo lo sé, claro, y eso
gravísimo. Una preferencia sexual a ser un delincuente. Sí, y perdón,
sí,
pero
sí, no tiene nada que ver.
Pero es que en nuestra sociedad eso pasa.
Sí, ¿eh? Sí, claro. Sí.
Es decir, el señor es un delincuente. Ah, pero pues sale en la revista Caras. Pero no que, pero que a tal mujer no haya tenido un pasado gay, porque entonces vamos a quemar la vida como bruja de Salem.
Claro.
Si Talía y mi Yolanda Andrade tallaron pelucas, pues qué bueno.
Muy su pedicure, ¿eh?
Lo que pasa es que también hay que ser responsable de nuestros actos. Y creo que lo que le ofendió a Yolanda es que Talía me la ha negado.
Pero bueno, no es el momento de Thalía.
Exacto.
Bueno, pero eso lo dijiste, Horacio, y me parece súper respetable. O sea, también si no es tu momento de decirlo. ¿Sí? O sea, el que te saquen del closet a la de a fuerzas, no, tampoco está padre.
No, nunca
no
hay que,
está padre.
Nunca no. El salir del closet es un acto personal y volutivo.
Y también hay que respetar. ¿Qué? Si Thalía ya está casada, pues ya, que se quede ahí. Punto. No, lo que pasó entre
que ella ejerza la sexualidad que quiera en el momento que quiera.
Por no
si es heterosexual, si es bisexual.
No tiene nada que ver si está casada o no.
Respeta a los niños y al marido. Que se calle mi Yolanda, por favor. No, sabemos que tuvo muchas novias. A mí también se me acercó. También me quería morder la pantufla y no me dejé.
¿Sabe a quién sí? ¿Sabe a quién sí? Y le dio un pellizcón.
A otra.
A la supermana. No sé si usted la conoce, pero le dio un pellizcón. No, Yolanda Andrade.
No, deja todo el pellizcón.
Espérate. Y parecía, ya sabes, como marioneta con la manita adentro durante todo.
Pero también sé
a
que...
A ver, espérame. A ver, Maniwis, cuenta las cosas bien, mi amor, porque lo cuentas como si estuviéramos en una comida nosotros de anécdotas nuestras. Que el público se entere. A ver, cuenta.
En el programa Nocturninos tuvimos de invitada a Yolanda Andrade. Entonces... En un corte donde estaba ella, llegó la Superman y la saludó y le dijo, siéntate, y se la sentó en las piernas. En eso vamos al aire y de pronto la Supermana abría los ojitos así de cada vez más grandes. Y decíamos, ¿qué le pasa? Y después ya que terminó el bloque dijo, ay, tenía la mano, pero hasta la garganta, ¿cómo te explico?
Inocente guerrera del amor. Pobre Superman, lo que ha de haber sufrido.
Pero aquí el asunto es que también piensa que en una relación de dos... Uh-huh. También es gacho que te nieguen.
Sí, sí,
también
Horacio.
Piensa eso. Yo estoy tratando de entender todos los
las
puntos.
Partes.
Los puntos, ¿no? Uh-huh. Pero aquí hay todo esto, pero sí, lo primero es terrible, ¿no? El equiparar una preferencia sexual a una actividad delictiva. Sí, eso es todo. Como si el secreto fuera igual.
Y la otra también, que no está para sacar a alguien del closet que no quiere en ese, en su momento histórico salir del closet.
Porque además, si hubiera sido en su momento esa relación fue oculta. Sí. Porque en ese entonces Yolanda no estaba fuera del
tampoco.
Closet.
Era protagonista de telenovelas heterosexuales.
Exactamente.
Totalmente
esa
cierto.
Relación tiene su propia historia y esa se conformó
muy bien.
Un espacio
secreto.
De secrecía.
Exacto. Era el jardín secreto.
Exacto. Mira Merengón, muy bien.
Un aplauso a Merengón.
Merengón.
Fíjate, y la Maniwis, en serio. No, en serio, Maniwis. Ok, vamos a ver. Otra oportunidad. ¿Qué? No, bueno, ahorita. Vamos, órale, vamos.
Pero es que sé que no viene en condiciones óptimas.
¿Que viene borracho o qué?
No, pues viene más o menos entre azul y buenas noches.
Vengo en condiciones óptimas.
Mira, mejor ya no te ayudes y vamos
vengo
a la
en condiciones óptimas.
Venga. Óptimas.
Ay, estamos felices.
No,
felices.
Pues si estás en condiciones óptimas, como cuando vengas pendejo está cabrón. Pero bueno, no importa. Te queremos igual. A ver, ándale. Impresiónanos.
Tenemos que ponernos muy contentos.
¿Por qué?
Porque Gabriel Soto e Irina Baeva ganaron la demanda que tenían en contra de Laura Bozzo, Maniwis. Por fin ganaron.
¡Madre! ¡Felicidades!
No, bueno. Es que ya ven que la demandaron por difamación.
Es
porque
verdad.
Dijo Laura Bozzo que por culpa de Irina había terminado Gabriel Soto con Geraldine Bazán.
Y eso es mentira.
Y dijeron, no, pero un momento, señora. Usted no esté poniendo cosas en los ojos. Usted no esté poniendo... Espérate.
Ya le volteaste la boca. No sé si pueda seguir hablando, Horacio.
Todos ellos estaban muy indignados. Estaban muy indignados con Laura Bozzo. Bueno, el caso es que la demandaron y el juez ya falló a favor de la pareja y les dijo, güeros, ustedes felices, que Laura Bozzo ya perdió el caso, así es que les va a tener que dar una lana y una disculpa.
No más que la encuentren. No más que la hallen, digo yo.
Esa es de la bronca, Maniwis, que ahorita está muy desaparecida. Entonces, pues de aquí a que les dé la lana, que ellos dijeron, no nos importa cuánta lana nos dé, eso es lo de menos. Y pero que sí nos dé una disculpa pública, pues nada más nos vamos a esperar a que aparezca la señora, ¿verdad?
Sucederá, vas a ver que sí.
Pero yo te digo que alguien la está protegiendo, o a lo mejor se fue volando a Transilvania. Pero es que, es increíble que en este momento de la vida no te ubiquen
Sí, impresionante.
Insisto, dada la conectividad, entonces está protegida esta mujer.
Bueno,
¿no?
Si ustedes dan conmigo.
Pues ahí está.
Que no den con esta horrenda.
Pero además no se sabe cuánta lana le van a bajar a mi Laura. No, que mi Laura, a Laura Bozzo.
Si sí, no es tuya. No,
porque no, no. La cantidad se la reservó ahora sí que el juez y Gaby Soto e Irina Baeva. Se reservaron la cantidad. Que creo que asciende como a 40 mil pesos. Creo. O sea,
pues que, bueno, tampoco fueron. No.
Sí, pero... sí, porque acuérdate que quien lo dictamina es el juez y tiene que ser con base en lo que hayas perdido por esta difamación y en lo que, pues ahora sí que lo que tu psiquiatra, a lo mejor algún perito diga que sufriste y te desgastaste y te enfermaste de los nervios.
Pero ¿no? Seguro a ellos no les importa en cierta forma el dinero, sino es haber triunfado sobre esta demanda, ¿no? De difamación.
Sí, pues sí, la disculpa
porque el
pública.
Dinero, pues no creo que sea lo principal en
pero
este
todavía
caso.
No hay disculpa pública porque no Laura está Laura desaparecido. Está Laura se fue. Laura no está. Laura is not here anymore. O Laura, a lo mejor, Laura, a lo mejor ya se convirtió en chaneque.
Puede ser.
¿No?
Puede ser.
Pues estaba a dos.
Es chamana.
Ay, no se nos vaya a meter aquí, tú, diablito.
No, y al rato la andamos ofreciendo en Salvando Agüitas Peludas. Ni sabemos, ¿no? Y es Laura, es un perro malo, nos mordió a todos, ustedes lo ofrecieron. Pues es que era Laura Bozzo, que es este chamana.
No era afgano.
Era Laura Bozzo. No era afgano mezclado con salchicha, era Laura Bozzo.
Ay, qué horror.
Bueno, no. Ya, otro más. Vamos,
¿puedes?
¿Puedes?
Sí.
A ver, ¿puedes? O te vamos a dar una alineación de chakras. Te alineé tus chakras.
Gracias.
Ya,
gracias.
Esta es la última.
Tiene
que ser perfecta, ¿ok? Ándale.
Hijo de madre.
Ándale, perfecta, tiene que
pero
ser perfecta.
Pero pues ponme mi cortinilla, por favor. Ya me yo. Ay, la preciosísima revista TV Notas entrevistó al hijo mayor de Jair, que se llama Tristán. Uh-huh. Ay, my. Nos reveló muchas cosas.
¿Pero sí lo entrevistaron de entrevistarlo pero, o inventaron? Porque inventan muchísimo, ¿eh?
Esos inventan muchísimo, pero pues aquí ya sabes, era como un cuestionario, ¿no? De dónde vives, así haz de cuenta, ¿no? Da tu nombre... ¿Cuál es de color que te gusta? Y así van las preguntitas. Pero bueno, en resumen nos dijo Tristán que tiene 5 meses de estar viviendo nuevamente aquí en la Ciudad de México y que desde hace 3 años él vivía en Tijuana encerrado en un anexo.
Uy, qué terrible.
Sí. En estos lugares para desintoxicarse porque
pero
él ha tenido...
Pero ya es el último paso, un anexo. Sí, es muy fuerte.
Es que él ha tenido muchísimos problemas desde que tenía 13 años, imagínate.
Ay, qué
tuvo
terrible.
El primer contacto con drogas.
Con sustancias, sí.
Y pues así ha seguido toda su vida. A los 14 años se fue de la casa de su mamá porque obviamente la señora pues ya no podía con él. Se vino a vivir aquí a México con Jair, y Jair de alguna manera pues le daba todo lo que él necesitaba y en ese momento pues se la pasó bien la verdad con su papá porque lo acompañaba a sus giras, a sus presentaciones, pero pues fue creciendo y él lo acepta a este chico, el que sí Jair le dio mucha libertad y que él abusó de esa libertad. Hasta que de plano Jair dijo, ya no puedo contigo, lo regresa a Sonora, a la casa de la abuela materna, y es ahí donde él toca fondo de plano, porque se empieza a meter...
Estás como viendo, nos estás llevando con una narración.
El dramamón. Ahí toca en serio.
Pero está muy dramático todo, de verdad.
Pues es que es saber, ¿no? Toca ya sustancias muy, muy, muy fuertes, tanto así...
No es toca, prueba...
Bueno, toca fondo.
Porque digo, si yo toco la cocaína, pues no me la estoy metiendo. Allá no te enojes.
Mientras no se chupen los dedos.
Ya, ándale.
Bueno, el caso es que ya, tanto así que lo tienen que ingresar en estos anexos y pues lleva 3 años encerrado. Ahora, bueno, lleva unos meses, digamos, limpio.
Y da fuertes declaraciones. ¿Cuáles son?
Muy fuertes declaraciones.
Dilas.
Pues que quiere encontrar qué hacer. Él quiere ser barman.
Ok.
¿No? Quiere entrar a servir de barman, porque en algún momento lo hizo. Y pues, bueno, él conoció a un chico y se declara así abiertamente bisexual. Conoció a un chico, el cual empezó a ser
digamos, videos explícitos, ¿no? De sexo explícito. Y dijo, creo que aquí está mi camino, fíjate. Creo que voy a hacer videos porno de sexo explícito y con esto voy a ganar dinero.
Pues todo el mundo lo hace. Uy, hay millones de personas que lo hacen en OnlyFans.
Pues sí.
Pero a ver, aquí hay una pregunta. Esta revistucha asquerosa, el TV Notas, fíjate, pone, porque ahorita que estás dando tu nota, me fui a las fuentes. Y entonces entré a la aplicación de esta revistucha y dice, Tristán, hijo mayor de Yair, pide que lo apoye tras declararse bisexual. Entonces, volvemos a estigmatizar lo que es ser bisexual, ¿no? Y luego lo asocian a el cine porno, que también está estigmatizado.
Cierto.
Y lo que hace la revistucha esta con ese artículo es denostar al hijo de Yair. Sí,
exacto, es lo que querían.
Él quizás se abre para contar esta historia, porque más en los anexos y en estos lugares donde vas al detox, pues te piden que cuentes tu historia para que entonces no vuelvas a caer en los vicios que habías caído. Pero esta revista lo toma y lo vuelve en algo asqueroso.
Sí, amarillista.
Y tú lo contaste tan bonito, Manigus, pero lo vuelven asqueroso. A ver.
Y también hay una parte en donde le dicen, bueno, ¿y tus papás saben que eres bisexual? Dicen, bueno, yo me llevo muy bien con mi mamá me apoya y tenemos una buena relación. Mi papá se está enterando ahorita que lea el reporte.
O sea.
Eso tampoco está tan padre.
Pobre Yair, ¿me entiendes? Sí, no. Que además Yair fue papá muy joven. Sí. Cuando estaba en la academia ya tenía este mijito, sí. Imagínate nada más.
A los 20 y tantos, sí.
Entonces, pues fue creciendo junto con el hijo. Pero aquí lo terrible es cómo estigmatizan... De entrada, una preferencia sexual. Que me parece que si él quiere ser bisexual o es bisexual, adelante.
El manejo de la nota es francamente terrible.
El manejo de la nota es terrible. Asqueroso. Es más, ¿para qué la trajiste?
En serio. Cachetadón.
Porque sí. Ay, tú también. Esta nota, pero la traes al verlo. Maniwis.
¿Te das cuenta que hoy lloro medio ahogado?
Sí.
Porque me da sentimiento.
Ah, sí, no, pero no tengas sentimiento. ¿Qué te hemos hecho más que quererte?
No, es que me da sentimiento.
No, quien bien te quiere...
Tus golpes me dan sentimiento.
Quien bien te quiere, bien te hará sufrir. Exacto. Además, yo no me mando solo. Quien me maneja verdaderamente en esta parte violenta es la doñina.
Sí, es la que asusa.
Eso es cierto. Oye, una majadera hedionda.
¿Qué te dijeron?
No, te dijo a ti.
A mí.
Sí, te dijo, yo me voy a suscribir para que le peguen a Maniguis. Y ahora sí, tú, como ya sabes, que es muy atento y responde todo, dice, pues así será para servirte.
Y las pruebas están aquí. Las pruebas están aquí. ¿Cómo le hacemos?
Oye, ¿cómo has crecido?
Por favor.
Desde que te empezamos a golpear, perdón. Eres... Ya te estás convirtiendo
pero
en una...
Pero el chiste
una...
es que sea correctivo, Horacio. Es que correctivo. No se te pase la manopla, no, que eso sí es feo.
Eres
¿no?
de manita pesada, cuando, de buena onda.
Cuando furceas, sí, mereces
no
su cacheta.
No tampoco apilar.
Sí, sí. Correctivo. Mi amor, eso es un correctivo, mi amor.
Bien.
Sí, pero cuando se le pasa la mano a Horacio es cuando yo no estoy de acuerdo.
¿Cuándo se me ha pasado
cuando
la mano?
Cuando no viene Pilar, Luis. Cuando no viene Pilar, de repente. Y entonces yo entro de mediadora. Por favor,
Horacio. Ay, de mediadora. Hipócrita.
Ay, ahora tú che, me vas a cantar la de Chelo Silva. ¿Cómo me dijiste? Oye, jotorrendo, espeluznante.
¿Cómo te dijo?
Pinche viejita. Así me dijo. Che viejita.
Se me salió. Dije, che viejita.
¿Y cómo le dijo usted?
Yo ¿aquí? No le dije, yo nada más le dije jotorrendo.
Ah, no, eso está bien.
Lo describí.
¿Cómo que está bien?
Oiga, doña Nini, perdón que la interrumpa y le cambie.
Por favor.
El tema, pero pregunta Mauricio Valle y pregunta ya nuestro público, ¿sí? ¿Por qué el mote de merengón a merengón?
Pues muy sencillo, porque tú bates huevos, ¿no?
Sí.
Porque hace pastelitos, ¿no? Y entonces un
bate
día...
Bate dos huevos siempre.
Ah, no sé cuántos. Ahí sí yo no sé, pero sé que los bate.
Bate dos. Sí, siempre bate... Bate
de dos en
par.
Dos, claro.
Sí.
Pues de dos en dos. Las recetas siempre van en par.
Hubo una época que batía... Uno. Que era un novio que le había perdido un huevo en el fútbol, pero no, ahorita bate dos.
Ay, pelón gomis, en fin.
Ok.
Mira, entonces, tú bates huevo, ¿no?
Sí.
Porque hay recetas que lo requieren.
Claro.
Por eso yo al principio estaba aquí con el diablillo y le dije, mira, tú dale, ahorita va a bajar el docto, que es el merengón.
Ok, pero no es merengón porque tiene cuerpo de merengue.
Sí, también. Ah, no, eso yo no lo dije, ustedes lo inventaron.
No, doñita.
Yo no lo dije.
Sí, doñita, usted también lo dijo.
No, a mí no me diga.
Hasta dijo... A ver si no se nos derrite este merengón. Acuérdese que en el podcast todo se queda ahí en la eternidad.
Pero además hay
de la
otra
nube.
Cosa.
Pues que busquen la parte donde yo dije.
Le voy a decir una cosa.
Dime, Horacio.
Mire, nada más usted cada vez que dice merengón, el pobre de merengón se cruza los bracitos y los baja la panza. A mí me da una pena.
A ver, momento.
No es para tanto.
No, a ver, Mere.
Sí.
Por favor. Doñini. ¿Tú crees que yo te iba a poner ese mote por esa razón?
No, sería incapaz. Usted es una dama.
Ahí está.
Por favor.
Por favor. Y el señor caballero.
Eso es mentira. Yo lo recuerdo perfectamente, que venía de blanco y usted le puso por lo de los huevos, por el color de la ropa y por la talla le puso merengón. No se haga, doña. Sí, doña.
Busquen, por favor, ese segmento y pónganmelo. Y entonces aceptaré.
Pero hay otra. El día que merengón no vino... Usted, cuando bajamos a la ver, nos dijo, ¿dónde está el pinche gordo?
En mi vida me he referido así a alguien con sobrepeso.
Ah.
Jamás en la vida.
¿Está aceptando que merengón
no tiene sobrepeso? No, estoy hablando por Jeremy, por La Fontaine. Por favor, ¿de qué están hablando? Jamás dije que él. ¿Qué pase, Jeremy?
Bueno, lo único que nos queda claro de aquí es que merengón bate dos huevos.
Exacto, eso estuvo
muy bien. Y que en una etapa batió un huevo.
Sí. Exacto, bien.
Nunca le ha tocado batir sin huevos. Eso sí.
Ah, eso no lo sé, porque no. A lo mejor... No, pero no él puede.
Sí, no.
Pero tú
no.
Puedes, ah, mira. No, tú puedes.
¿Qué?
Batir los huevos tú solo.
También, claro.
A ver, claro que puede.
Pero siempre habrá huevo.
Otra. ¿Habrá qué?
Habrá huevo. Ah.
Cachetado da la señora,
no,
por favor.
No.
Bueno, yo se la doy a la señora.
A ver, désela.
No, doña, mejor ponga no. Doña.
Ay. Correctivo.
Qué bueno, gracias, Diablito, por meterte en medio. Por eso te tocó el cachetadón a ti.
¿Qué tenías que estar tú en medio, Diablillo? Ay, bueno, pero en fin.
Pues, ¿sabes qué me dijo el Diablillo ahorita?
Pero al rato me la voy a comer de la fila. Está potable.
Así me dijo.
Pues sí, está potable.
Sí.
Eso es la verdad.
Y el Diablillo no tiene plato aborrecido.
No, tampoco. Pues
ya chingamos.
Exacto.
Bueno, vamos a despedirnos, damas y caballeros. Nuestro episodio 39 estuvo precioso.
Finísimo.
Como estamos, bueno, terminando ya en el colofón, como diría Pilar, de las celebraciones a los muertos, este episodio fue dedicado a Mama Mela.
Adorada.
A María del Carmen Rico, viuda de Artigas, mejor conocida como Mama Mela, interpretada brillantemente por nuestro Javier Yepes. Y
nuestro bueno, chef.
No, y bueno, al chef Hornica sí, también.
A Francis,
a Ceci Romo también. Ceci Romo. A nuestro querido Ricardo Villarreal.
Ay, también.
Que ellos son, pues, quienes se han adelantado, ¿no? María Rubio, que parte de. Elenco de Desde Gallola, que ya no está con nosotros y que además metimos, por lo menos yo en mi altar, fue a Gerardo Gallardo, el chef Hornica, a Javier Yepes Mama Mela, a Ceci Romo, a Francis y María Rubio. Al igual que a Ricardo Villarreal, que fueron parte desde Gallola, les mandamos, pues ya nos encontraremos al ratito.
Seguramente, y será un agasajo, una
porque
fiesta.
Porque no están aquí en el Averno, ¿verdad, doña Nini?
No, aquí no están. Bueno, luego les cuento un cuento, pero ese es otro café.
Oh. Ay, doña Nini.
Ahí, lo dejamos.
Oiga,
en suspenso.
Ya por favor, empiece a practicar villancicos con el Diablillo. Diablillo, vas a tener ya... Mira, tú ya al paso que vas a tener tu disco. Donde vamos a cantar la tómbola. ¿Qué otra más?
La tómbola.
Tenemos que hacer la cumbia del merengón.
La cumbia del merengón.
No, pero
preparando.
Son éxitos de sí, otros.
Arre que llegando al caminito, aquí Michu.
¿Cuál?
Arre que llegando al caminito.
Ya tiene dos canciones. Le podemos poner, mira, Jenny Rivera tenía un disco llamado Joyas Prestadas. Aquí le ponemos Joyas Chingadas. Que el Diablillo se las chingó. Se chingó la tómbola. Sí. ¿Se chingó el qué?
El Akimichu.
¿Y cuál quieres, Pilar, que se aprenda? ¿Qué villancico te gustaría que el Diablillo interpretara en su voz de terciopelo?
Los peces en el río.
Ah, muy bonito. Los peces en el río. El niño del tambor.
Es el niño. Imagínate el rocopompón.
Ay, no, yo quiero que cante el Diablillo la de Mariah Carey con Justin Bieber.
All I want from Christmas is you.
Exactamente.
Ándale. Vete tú aprendiendo la letra. Yo te pongo lo demás, mi amor. No te preocupes. Ya
bueno,
verás.
Vamos a detenernos con una frase que digo, ya la digo. Yo, pues Maggie está afuera.
Ya se durmió.
Ya se durmió.
Aviéntatela, pues. Además, yo te doy permiso.
Usted me da.
Yo bueno, te doy la venia.
Fíjate, esto dijo en su momento la actriz Kim Novak, considerada como símbolo sexual.
Guapísima.
No significa nada si la película no sale.
Pues ande claro.
Usted. Pues imagínense sí. Que usted hubiera filmado Enamorada y no sale.
La China Poblana, ¿no salió?
¿No salió?
¿No salió?
Bueno, pues ya ni modo.
¿Ves?
Pues ya, ¿qué hacemos?
Por eso es la nada. Eso ya no fue. No,
eso es la nada. Muy bien, señora.
Exactamente. Y bueno, a las tres decimos adiós. Una, dos, tres.
¡Adiós!
Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.
Es que fíjate, es que es exactamente, no, imaginémonos cosas chingonas, carajo, imaginémonos, échele, o sea, por qué no? O sea, es lo que yo me refiero, no, y es muy amplio, y es muy simple, está y es bien, cada bien. Quien, y yo lo respeto, y es, ¿por qué no?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.